En Después de Hora, llega el momento del análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y yo muy bien, esperando, deseoso, ansioso, faltan tres días nada más. Tres días nada más.
Y tenemos... Esperando que llegue la medianoche.
Para descansar la voz.
Para que descanse, ¿no? Porque ya se acabó.
Quiero adelantar el reloj para que se termine esto cuanto antes.
Bueno, hay una última encuesta de Factum que ha conmovido el mercado porque ha marcado un crecimiento del Frente Amplio, un crecimiento también del Partido Nacional no tan intenso o grande como el Frente Amplio, y hay un tercer lugar que está ahí en un virtual empate, ¿no?
Bueno, vayamos por orden.
Vamos por partes.
Como dijo Jack.
Bueno, primero digo, conviene hacer algunas aclaraciones que siempre son necesarias. La encuesta lo que revela es un estado de situación al domingo pasado, vale decir, a 7 días antes de las elecciones. Esto es muy importante porque ya pasó en Uruguay, yo diría en las últimas elecciones, capaz que en las anteriores, se está viendo en toda Europa Occidental que en la medida que los sistemas de partidos se mueven demasiado, en algunos casos se han destruido, en otros hay modificaciones como Uruguay, como Alemania, como España, la gente es cada vez es más la que decide o por lo menos toma la decisión final hacia el último momento. Entonces, bueno, estos números implica cómo estaba la situación en ese momento, y en estos días hay mucha gente que está decidiendo si afirma ese voto o si lo cambia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo otro, bueno, por suerte, una cosa que creemos que ha avanzado mucho en Uruguay, nosotros tuvimos 25 años combatiendo y casi todo el tiempo en solitario, que esto no es una actividad adivinatoria, claro. Es una magia. Uh-huh. Esto es una medición, una estimación de carácter científico con todos los límites que tienen estas estimaciones, y creemos que esto ya, en esta elección, a diferencia de la anterior, ya el tema no es saber si vio clarito lo que iba a pasar, porque acá nadie adivina el futuro. Y esto es muy importante. Y en base a esto, tener en cuenta que hay los márgenes de error estadísticos, que no tiene que ver que uno se equivoca, sino que toda estadística, no solo encuestas, tiene un margen de aproximación o de error, que debería trabajarse esto cuando se dice la inflación no pasó del 10%, sí, con un margen de error del 1%. Si cuando dicen que la inflación es 9,9, puede ser del 8,9 al 10,9. Lo mismo la desocupación. Se la está sacralizando a indicadores que no son tan exactos como se cree. Bueno, dicho esto, pasemos ahora a la estimación de voto. El Frente Amplio da 40%, el Partido Nacional 28%, Partido Colorado 13%, Cabildo Abierto 11%. Después tenemos, bueno, con alrededor del 2%, el Partido Independiente y Popular, Consolidado en el 1% y Popular, y ahí por el 1% también Partido de la Gente y Partido Animalista, y Firme, uno diría es un piso del voto en blanco anulado, el 2%. Bueno, veamos primero un movimiento. El Frente Amplio en julio y agosto estaba en el 37. Uh-huh. Hace 15 días, recordemos que hace 2 semanas, Berche, estuvimos acá dando la primera encuesta de octubre. Lo que pasa es que este mes tenemos la inicial y la final. Uh-huh. Y de 15 días a hoy, el Frente pasa de 38 a 40. El Partido Nacional había estado en septiembre 26, hace 2 semanas en 27 y ahora en 28. Es decir, son leves subas, pero una línea consistente de subir un punto por encuesta. Y acá viene el tema, el Partido Colorado hace en agosto, septiembre, si queremos julio, agosto, estaban 19. En a principio de septiembre en 18. A principio de este mes en 16. Y ahora en 13. Es decir, es una línea de caída aceleradamente caída. Y como contrapartida, Cabildo Abierto estuvo entre el 9 y 8... a principio de mes en el 10 y ahora en 11. Así que estamos viendo una línea de caída del Partido Colorado y una línea de subida del Cabildo Abierto. Bueno, si vemos con los márgenes de error, bueno, el frente, este número de 40, bueno, puede ir, si la estimación se da en el peor escenario para el Frente Amplio, 37, pero el mejor 43. No es un disparate que el Frente Amplio, en lugar de 40, saque 43. El Partido Nacional, que está en 28, es 3 puntos por debajo de la elección pasada, en realidad, con el margen de error, no es un disparate que llegue al 31. Está en 28, pero con margen de error puede llegar a 31. Y acá viene un tema complicadísimo. El margen de error del Partido Colorado es de 11 a 15 y el de Cabildo Abierto de 9 a 13. Dicho de otra manera, el techo de Cabildo Abierto, techo del margen de error, no estoy hablando de techo de votación, techo al domingo pasado, es más alto que el piso del margen del Partido Colorado. Esto es lo que habitualmente se le llama empate técnico. Si no, quiere decir que están empatados, no es 0 a 0. Pero sí que, bueno, la ventaja del Partido Colorado, yo diría, como un punto en un partido de básquetbol, ¿no? El otro tiene la posibilidad del doble y del triple, ¿no? De hacer un triple. Entonces, tengamos en cuenta que acá hay un escenario que, si se da esta fotografía, que tiene muchas probabilidades de que se dé, el Partido Colorado mantiene el tercer lugar y el Cabildo Abierto el 11. Ahora, hay una cosa que es interesante, que es que en relación a 5 años atrás, el Partido Colorado, el Frente Amplio está 8 puntos por debajo. Pero el Partido Nacional también está 3 puntos por debajo. El Partido Colorado está igual, es decir, recordemos que el Partido Colorado se cayó casi enseguida la elección. Y anduvo en el 6, 7, todo el 16, todo el 17, empezó el 18, ahí aparece Sanguinetti y empieza a levantar, después aparece realmente Talvi, es decir, no es que no fuera candidato, pero es cuando irrumpe ante la gente y da otro empujón más y el Partido Colorado, bueno, llegó hasta el 19%. Y ahora cae y resulta que queda igual que la elección pasada. No sabemos si termina así o no, pero alguien mira ahí la encuesta de hoy, mira la elección pasada y dice, acá con este partido no pasó nada. Toda esa caída, toda esa subida y vuelta a caer no se vio. Y, claro, lo que crece es lo otro, vale decir. Lo otro antes era Partido Independiente, Unidad Popular en blanco anulado, sumado todo a 7. Resulta que la suma de todos los partidos chicos, más Cabildo Abierto, da 20. Este es el cambio que explica todo, dónde fue lo que pierde el Frente Amplio y lo que pierde el Partido Nacional, ¿no? Bueno, así que acá tenemos un primer panorama bastante completo, digamos, importante. A lo cual hay que agregar esto. El 94% tiene un voto que se llama fuerte. Es decir, un voto que es muy consistente, muy coherente. Sobre todo el 90% tiene un voto que uno diría, bueno, esto está duro. Un 4% tiene bastante firme, algo fuerte le llama. Pero hay otro 6%, y 6% no, es poco en los movimientos que puede haber entre los partidos.
Voto débil.
Que es un voto débil. Y este voto débil es gente que, los que manejan mucho computadora, ustedes ven que hay muchos programas que dicen, está operando tal cosa en segundo plano. Bueno, manejando así las cosas, en un primer plano dice, yo voto a. Pero resulta que en el segundo plano está haciendo fuerza B para decirle, cuidado, oíme, ¿no? Y ahí puede haber un cambio de este voto débil del tipo que tiene a Juan en primer plano y a B en segundo, ¿no? Entonces este 6% explica la posibilidad de cambios que, bueno, si cambia solo para un partido la mitad de esto ya es una barbaridad, ¿no? Es mucho.
O sea que estos momentos que faltan, estos 3 días que faltan, pueden ser definitivos en mucha gente, entonces, en la elección de un candidato.
Claro, primero pues la gente, tenemos desde los enfermos por la política, lo que me incluyo, el que dice, ahora vienen elecciones, ¿cómo es el tema? ¿No? De un extremo al otro, ¿no? Bueno, y esta gente siente en estos días, ya diría desde esta semana y sobre todo ayer, hoy, la presión consigo mismo de qué voy a votar. Entonces ya la decisión se le viene encima, ¿no? Va a estar mañana, el sábado y hasta el mismo domingo, de repente. Y por otro lado, la veda es semi-veda, eso lo habíamos hablado, porque la veda era veda total cuando se hizo la ley. Recordemos sí, que la ley...
Pero ahora hay internet.
La ley del siglo XX, no había radio. La radio era un espécimen rarísimo, de esos aparatos como hay, por ejemplo, ahí el espectador de muestra o encargue, ¿no? Que hasta había que tener antenas para escucharlo.
Sí, señor.
Bueno, la ley sale cuando la veda era no salir en prensa, y más que nada era no hacer actos públicos, y que no hubiera parlantes en la calle. Después se agregó la radio, después vino la televisión. Bueno, ahora resulta que tenemos internet.
Sí, lleno de...
Que es incontrolable, que es incontrolable.
Incontrolable, malo reparto de listas en la calle, gente que sale puerta a puerta a visitar vecinos. Es decir, igual sigue habiendo campaña electoral el sábado y el viernes y el sábado, y el mismo domingo, hasta con la llevada de gente a votar y el reparto de listas que más suave, porque tiene que estar a 100 todo circuito de votación, pero que además cumplen una función, porque el que va al cuarto secreto a elegir la lista ahí, tenga cuidado, porque a ver si la encuentra o no.
Sí, también eso.
Porque tenemos...
Lo ideal es que ir con la lista ya en manos propias, y ya acá en el bolsillo y chau.
Y tenemos casi un par de centenares de listas, por ejemplo, en Montevideo, y el cuarto secreto a veces no da ni para 20.
Sí, sí,
se
sí.
Queda
sí.
Uno... Aparte, algunas jugarretas.
Algún pícaro que hace alguna cosa de eso.
Pero eso es lo menor, hay mucha más fantasía que realidad.
Bastante prolijo, igual.
Ahora, ¿qué me hablas del voto, yo diría, oculto? Del voto de la gente que vos le decís, mira, no te dice, y va y vota, y no quiere decir a quién va a votar, y tiene decidido. También eso ocurre, ¿no? O sea.
Hay ya trabajos, a esta altura ya tienen más de 30 años, casi 40, que se le llama la espiral del silencio.
El voto silencioso.
El voto silencioso. Noel Neumann fue el primero que hizo un estudio a fondo, ya te ha trazado toda una serie de teorías que realmente es con las que nos seguimos basando todos los estudiosos en esto. Pero, digamos, tenemos un poco la idea que en la batería, no sabemos que la estimación de voto nuestro se diferencia, que no es que hicimos una pregunta y esta es la respuesta a la pregunta. Ni que hicimos una pregunta y después repreguntamos al que nos decía no sé. Son 21 preguntas de distinta manera en distintos momentos del cuestionario.
Y le vas agarrando de para qué lado va el...
Se va agarrando...
Claramente vos ves, sabés que a quién puede votar, lo sacás.
En general queda un porcentaje muy pequeñito del que mantiene un relativo silencio, pero de alguna manera el silencio no oculta... Es como los escáneres de los aeropuertos.
Sí.
Por más que envuelva lo que lleva, se ve.
Siempre se ve. Háblame del escenario parlamentario. Con esta situación no hay partido de gobierno. El que gane no va a tener mayoría, ya se ve. Hay evidentemente que buscar una coalición. Y ayer le escuchaba tanto a Daniel Martínez como a la calle Pou. Y la calle Pou decían de que el Frente Amplio es imposible que haga una coalición. No está preparado y no puede hacer una coalición. ¿Eso es cierto?
Digamos, siempre cada uno va a agitar en el cierre de campaña los peores fantasmas del otro.
Sí, claro.
Y sus mayores virtudes, ¿no? En realidad el tema es este: el Frente Amplio no cuenta con aliados naturales. Eso es un dato de la realidad. Por lo tanto, si Daniel Martínez o el Frente Amplio gana la presidencia de la República el 24 de noviembre, tiene que salir a hacer un ejercicio de negociación donde ayuda mucho el tener la presidencia de la República. Porque no tiene una oposición que sea monolítica y de un solo bloque. Por otro lado, la calle Pou tiene la ventaja de que cuenta con aliados naturales que no cuenta el Frente Amplio. El tema es que, bueno, los aliados no todos les gusta sentarse en la misma mesa, ¿no? Juntar el Partido Nacional, bueno, digo, el Partido Nacional sería el convocante, ¿no? Con el Partido Colorado, con Cabildo Abierto, el Partido Independiente, bueno, es un ejercicio también, ¿no? Entonces, yo diría que para formar coalición, objetivamente los dos tienen problema, tendría que tener menos problema el Partido Nacional, pero no necesariamente garantiza que lo haga. Este es un dato que más que hoy lo vamos a ver a partir del lunes. Primero, cuando decante el Parlamento, no solo en partidos, sino que pasa dentro de los partidos. Por ejemplo, Frente Amplio. Bueno, ¿cuál es el equilibrio entre el peso de Mujica? ¿Hasta dónde llega Andrade? ¿Hasta dónde una nueva figura emergente como Vergara? ¿Hasta dónde se sostiene Astori? ¿Cómo es el equilibrio de todos estos juegos? ¿Cómo votan los socialistas? Bueno, es un dato, ¿eh? El Partido Nacional, no hay ninguna duda que el sublema llamado Todos Hacia Adelante, que está directamente detrás de la calle Pou, va a ser una clara mayoría en el Partido Nacional. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto vota Larrañaga? ¿Cuánto vota Sartori? Dentro de Todos Hacia Adelante, es decir, de lo más directamente vinculado a calle Pou, ¿cuál es el peso de su propio grupo Aire Fresco, el del grupo más pegado a él, que es la 40, Javier García, o cuánto lo que es más su socio, que es el herrerismo, propiamente dicho, con la figura de Heber, de Penadez? No es menor esto. Y el Partido Colorado, ¿cómo sale la distancia, entre Talvi y Sanguinetti? ¿Cuál vota mejor de los dos? ¿Cuál es la distancia entre los dos? El Partido Colorado se saca 4 senadores. Uno de los dos saca 3 y el otro 1. Salen 2 senadores de cada lado. ¿Por un voto sale Talvi mejor que Sanguinetti? ¿O por 40.000 votos? ¿O por un voto sale Sanguinetti mejor que Talvi? ¿No? Son todos elementos simbólicos.
Sí, pero importante.
Ni hablar si Cabildo Abierto llega a estar un voto por encima del Partido Colorado. El lunes vamos a ver un escenario donde van a estar ya los votos por lista del Senado, donde va a estar más clara las bancas, que va a condicionar mucho el camino de ahí al 24 de noviembre.
Vos fuiste claro ya hace un par de semanas cuando dijiste, cuando habían colegas tuyos que ya estaban prediciendo o dando alguna idea del balotaje, y vos fuiste muy claro, dijiste, después del 27 se va a saber qué pasa con el balotaje. El 27 a la noche, y de acuerdo a cómo resulten, no me olvido más de lo que dijiste, de las caras de los ganadores y los perdedores, de cómo reaccionan y de cómo el que quiere unirse con otro actúa y cómo el que perdió aparece en la televisión y frente a su público. Bueno, eso va a ser muy importante. O sea, el lunes que viene, ya con ese panorama un poquito más claro, vamos a estar conversando a ver de qué nos espera para el muy factible balotaje.
Exacto. Bueno, primero, antes de terminar, vamos a ver un poquito lo que nos dan las bancas.
A ver.
¿Cómo va a ser el domingo?
A ver.
¿Cómo era el domingo pasado?
Sí, señor.
¿No? Que quede claro.
Vamos.
Bueno, en primer lugar, empecemos por la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados tenemos que hay 5 partidos con niveles bajos, de los cuales todo indica que, obviamente, entra la Cámara de Diputados por el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto.
Sí, olvídense, sí, eso está claro. ¿Qué pasa con los partidos más pequeños?
Vemos las cifras.
¿Qué pasa con el Partido Independiente, por ejemplo?
El Partido Independiente en este momento está en el 2% y en bancas lo vemos entre 1 y 2, porque no nos olvidemos que las primeras bancas son las que más cuestan.
Sí.
Hay que llegar casi al cociente exacto. El Partido Independiente, cuando nace como tal, en la elección del 2004, sacó casi el 2%, 1,90 y poco, y quedó con una sola banca. Y por eso decimos, bueno, que está entre 1 y 2, pero... lo mismo pasa con el PERI, que tenemos muchas dudas cuánto es un voto firme. Uh-huh. Y cuánto es es políticamente correcto contestar que a uno le gusta votar un partido ecologista, ¿no? Uh-huh. Aunque el otro día me lo recordaba César Vega, su candidato a presidente, que el número que nosotros dijimos al terminar a la veda de la elección pasada fue exacto el que obtuvieron. Entonces dijo, bueno, ahora estoy diciendo que usted dice que estamos por encima del 1, por lo tanto estoy en el Parlamento.
Muy bueno, es.
Y bueno, también está entre 1 y 2. Después Unidad Popular daría más consolidado en el 1, ni para arriba ni para abajo, y el Partido de la Gente y el Partido Verde Animalista, los dos, es muy con un 1% cada uno, es muy difícil de determinar si tienen la banca o no la tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con cinco partidos, donde tenemos en juego que pueden tener uno o dos bancas, o que pueden tener cero o una, el número de bancas distribuido entre los cuatro grandes no es lo mismo.
Pueden haber alianzas con algunos de estos partidos chicos.
No, pero estoy hablando para la adjudicación de la banca.
De las bancas, sí, claro.
Claro, de 99, si los partidos chicos llegan a sumar 7,
sí,
quedan 92 para repartir.
Ajá. Exacto.
Si los partidos chicos a todos les va en la mínima,
sí,
es decir, dos quedan afuera y los otros quedan solo con uno, sí, quedan 96 para los cuatro partidos, uh-huh, grandes. Bueno, no es lo mismo distribuir 92 que 96.
Sí, sí.
Entonces, eso nos da una serie de rangos que vemos que a los votos de... Acá no está puesto los márgenes de error. Por
sí,
lo tanto, tomamos el número que se llama número central. Nos da que Cabildo Abierto está entre 11 y 12 bancas. El Partido Colorado entre 13 y 14. El Partido Nacional entre 29 y 30 no estaría perdiendo mucho en relación a la pasada, que en la legislatura actual eligió 32. Uh-huh. Y el Frente Amplio estaría entre 41 y 42. Es una pérdida importante, pero mucho menor de la que se insinuaba hace 6 meses.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces vemos que el Frente Amplio va a quedar distante de la mayoría, pero no tanto. Y hay un dato que no es menor. La suma del Partido Nacional y el Partido Colorado, con los datos al domingo pasado, da menos que la elección pasada. Sería la votación más baja de los partidos tradicionales sumados. Mira, en la historia del país, si esto se repite.
¿Qué pasa con Cabildo Abierto? Ahí está el tema. Ahí está el tema.
Claro. Tú recordarás, Berch, que distintos análisis que fuimos haciendo acá y desgranando, nosotros marcamos muchas veces que esta era una elección histórica.
Sí, sí, sí.
Y lo dijimos por sí, varias cosas. Histórica no quiere decir que a uno le guste o no le guste. Como pasa siempre, la mitad, claro, le guste, la otra mitad no. Como en un partido de fútbol, hay dos tribunas que festejan y dos que salen a los gritos. Bueno,
vas a hablar del tetra.
Voy a hablar primero de una cosa que llama la atención cuando lo digo. Hace un siglo que no entraba al Parlamento un partido verdaderamente nuevo.
Sí. Increíble, increíble.
Acá se fundaron partidos entre 1825 y 1836, que la corriente blanca y colorada, que empieza con el lavallejismo, riverismo, después con Oribe y Rivera. Siguió de corrido hasta hoy, son dos de los cuatro partidos más antiguos del mundo, junto al Partido Conservador Británico y el Partido Demócrata de Estados Unidos. Luego, al empezar el siglo XX, se funda la Unión Cívica del Uruguay, que luego pasa a llamarse Partido Demócrata Cristiano.
Uh-huh.
Y el Partido Socialista, que pasó en toda Europa, se divide 10 años después entre Partido Socialista y Partido Comunista.
Uh-huh.
El Frente Amplio, que fue el gran cambio en la arquitectura política del Uruguay, en realidad no es un partido nuevo. Fusiona a esos tres partidos de principio del siglo XX y a corrientes que se van de los dos partidos fundados en el siglo XIX. Es decir, es una transformación de los partidos ya existentes. Y lo que vino después, el Nuevo Espacio, fue una escisión del Frente.
Uh-huh.
Partido Independiente, una escisión del Nuevo Espacio. La representación que tiene Unidad Popular en el Parlamento también salió del Frente Amplio. En cambio, Cabildo Abierto, como el PERI, como el Partido Verde Animalista, no salieron de adentro de ningún partido. Son partidos absolutamente nuevos. Que los votantes hayan votado otros partidos, por supuesto. Que haya alguna gente que ocupó el cargo electivo, como la tercera candidata al Senado, como el ex diputado García Pinto. Bueno, perfecto, pero no es gente que estuvo en política y se va a formar un nuevo partido, ¿no? El grueso es gente que debuta en la actividad política viniendo de otras actividades, unos cuantos de lo militar. Ese es un hecho histórico. El segundo, Uruguay fue, desde que se funda hasta el fin de los 60, un país de bipartidismo. En el 71 se comienza a dar el tripartidismo que hemos tenido hasta ahora, y esta elección, con estos datos, son inequívocos, número más, número menos. Uruguay pasa a tener lo que se llama cuatro partidos relevantes. Esto es un tetrapartidismo. Uh-huh. Y un tetrapartidismo da una arquitectura parlamentaria distinta y unos juegos políticos diferentes.
Va a cambiar todo el Parlamento, va a cambiar totalmente.
Va a cambiar mucho hasta las formas de negociar, de relacionarse, sí, de los partidos entre sí. Y hay una cosa finalmente muy importante, Berch. Lo decía el expresidente Sanguinetti anteayer en televisión, y es: Uruguay no es un partido, un régimen presidencial puro. Nosotros insistimos de esto, tú lo has visto que muchos análisis lo dije, es un régimen semipresidencial o semiparlamentario, donde más eligen el mismo paquete, la gente vota en la misma hoja de votación, uh-huh, presidente, Cámara, Senadores y Cámara de Diputados. Las cámaras de Uruguay son proporcionales puras, es decir, proporcional puro quiere decir que la proporción de votos y la proporción de bancas, con los límites matemáticos, por supuesto, es exacta. Y las dos cámaras son exactamente con la misma proporcionalidad. Obviamente, una con 30, otra con 99, determina, por ejemplo, que haya partidos que no entren. Pero esto es un caso muy raro, más bien es único en el mundo. Y este hace que además haya que tener atención con un régimen semipresidencial. El Parlamento es muy importante, no solo para aprobar leyes. Y esto es algo que vemos que muchos candidatos presidenciales o futuros presidentes de la República, cuando hablan, no tienen del todo clara cómo es la arquitectura institucional del Uruguay y la arquitectura política del Uruguay, y hablan como que el presidente uruguayo tiene el mismo poder que el presidente argentino o de Estados Unidos. Eso es, me parece, un tema que esperemos que entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre empiece a permear a los futuros presidentes de la República, que cuidado, que este es un país distinto al que a veces creen, ¿no?
Muy bien. Bueno, el lunes la vamos a seguir ya con la información, ya con los resultados, ya con las cartas vistas, y va a ser muy importante tu análisis. Vamos,
sí,
a ver.
Sobre todo que te voy a dar las cifras exactas y no me voy a equivocar.
Muy bien. Pero mirá que le erras poco, yo con Factum le he cerrado poco en los últimos tiempos, así que bueno, yo te tengo confianza con tu
perfecto,
tu...
pues esto no es un torneo de acierto.
Bueno,
se
bueno.
Se va a Maroña, al casino, se juega el 5 de oro, pero esto no son acierto.
¿Eh? Buen fin de semana. Muchas gracias por tu análisis. El lunes continuamos ya con cartas vistas. Un
¿cómo
abrazo?
No, hasta el lunes.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.